Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Una del mediodía, 12 en Canarias. Adiós, influencia. Sigue Tiempo de Juego. En una hora empieza el fútbol. En Primera División, Liga Santander, Osasuna, Rayo Vallecano. Enseguida estamos en Pamplona. En una hora empieza Liga Smart Bank, Andorra, Granada. El Granada, líder en solitario, en segunda. En esta hora han pasado algunas cosas y otras están pasando. Por ejemplo, lesión que afecta a la selección española de fútbol para los dos próximos partidos de la Liga de las Naciones y también de refilón al Real Madrid. Es Dani Olmo, retirado ayer en el partido del Leipzig. Leipzig es uno de los rivales del Real Madrid en la Champions. Tiene distensión del ligamento lateral interno de la rodilla, 6 semanas de baja, es decir, se va a perder prácticamente la fase de grupos de la Liga de Campeones, no jugaría los partidos contra el Madrid, y se va a perder, si se confirma este diagnóstico, que son de los médicos alemanes, los dos partidos de España de Liga de las Naciones, en Suiza y en Portugal. Acaba de terminar en San Marino el Gran Premio de Moto2, con buenas noticias para los españoles. Borja González.
Yo diría que buenísimas, porque triplete en el podio y el cuarto también español. Ha ganado la carrera, la primera que gana en el Mundial, Alonso López. Y hablamos mucho de Pedro Sacosta o David Muñoz, pero este chaval ha llegado a la mitad de temporada y ha sido capaz, con todo el mundo muy rodado, de pelear por el podio, de conseguir un podio y ahora conseguir su primera victoria en el Mundial. Así que triunfo de López por delante de Aaron Canet, tercero Augusto Fernández, que con este resultado recupera el liderato de la general del otro.
Augusto Fernández es ahora líder por, nada, 3-4 puntos sobre Ogura, ¿no?
Sí, se lo está jugando todo el año. Llegó Ogura con un punto, Ogura ha terminado quinto, así que ha sacado 16 puntos por 11 japonés, son 5, así que tiene 4 de ventaja ahora mismo Augusto Fernández, que parece que esta Ogura Fernández va a ser la pelea por el título, porque el tercero de la general Vietti ya ha pinchado hoy y ya es tercero en esa clasificación Aaron Canet.
Así que tenemos triplete, Alonso López, primera victoria para el chaval, Canet, tercero de la general, ha sido segundo hoy, y Augusto Fernández se pone líder. Y recuerdo que en Moto3 se ha puesto líder Izan Guevara. ¿Con cuánto sobre Sergio García? Están ahí también peleados, ¿no?
Sí, 11 puntos de ventaja. García ha fallado hoy, se ha tenido el típico día horroroso, un toque al principio, luego se ha caído, ha intentado volver, ha rodado mal, le ha sacado bandera negra, y Guevara ha conseguido sacar un buen tercer puesto por detrás de Polla, que ha ganado la carrera. Segunda ha sido Masia, Polla, que ha recortado puntos en la general a los españoles, pero el resultado le sirve a Guevara para colocarse como líder de la clasificación con 11 puntos sobre su compañero de equipo, sobre García. Así que, terminadas estas dos carreras, tenemos dos lideratos en dos categorías y dos podios en Moto3 y 3 podios en Moto2.
Pues mira, qué bien. O sea que Foggia ganó por delante de Masia y de Guevara, pero Guevara y Augusto son líderes del Mundial. Como en GP no vamos a rascar Mundial, pues nos alegramos de Moto2 y de Moto3. A partir de las 2 de la tarde, cuando empiece el fútbol, también empieza MotoGP. En Primera Federación teníamos esta mañana 3 partidos. ¿Cómo van los encuentros, Andrea Peláez?
2 en el grupo primero y 1 en el grupo segundo. En el grupo primero han salido los 2 ya del descanso. Están en el minuto 49, el Alcorcón 1, Celta de Vigo B 1 y Unionistas de Salamanca 0, Linares 0. En el grupo segundo está todavía en tiempo de descanso la Morevieta 3, Sociedad Deportiva Logroñés 1.
Recuerdo horarios. Fuera del fútbol, en marcha la etapa de la Vuelta Ciclista a España, la etapa reina. Eri Frade, línea de meta, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. A punto de iniciarse el neutralizado en Martos, donde empieza la etapa.
Luego os preguntaré por el seleccionador y lo que vamos a hacer en el Mundial. Pero hoy es etapón. ¿Hay run run de que pueda volver a fallar Evenepoel?
Hombre, esa va a ser la gran pregunta, que solo va a poder tener una respuesta sobre la carretera. Él dijo que quizá fue un mal día, que ojalá fuese su mal día, pero eso se va a ver muy rapidito en el día de hoy. Hay cierta discusión por saber si esta es la etapa reina o no. A mí me parece que el encadenado del Purche con esta subida final a la olla de la Mora es lo más duro de la Vuelta a España, pero yo creo que la etapa reina, por todo lo que se va a jugar, va a ser la del sábado que viene, sin duda. Pero aquí se van a caer caretas porque estamos hablando, Paco, de 2.512 metros sobre el nivel del mar.
El Purche, qué huevos fritos me comí ahí, de verdad, es espectacular el Purche.
Con hambre.
A las 3 de la tarde, Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. Verstappen, el campeón del mundo, sale en la pole y en casa. Sale tercero Sainz, decimotercero Alonso. Y a las 4 y cuarto, Eurobásquet. España-Bélgica, tercer partido y esperemos que tercera victoria. En fútbol internacional, partidazo en Inglaterra, 5:30. United, que está resucitando. Arsenal, que es el líder y ha ganado todos los partidos. Y 9:45, la Roma de Mou, si gana, se pone líder en solitario en Italia. El partido es en Udine, Udinese-Roma. Y lo nuestro, Liga Santander, 2:00 PM, Osasuna-Rayo. 4:15, Athletic de Bilbao Español, 6:30, Villarreal Elche, 9:00 PM, Valencia Getafe, para mañana Valladolid Almería. Segunda, Liga Smartbank, Andorra Granada, ahora a las 2, 4:15, Málaga Albacete, hace un calor que flipas en Málaga, porque encima está el viento de África. 6:30, Burgos Cartagena y Huesca Ibiza, y a las 9, Real Zaragoza Lugo, para mañana el Real Oviedo Levante. Empezamos el viaje.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Por no dejar nada en el aire, Eri y Quique Iglesias, ¿qué va a pasar con el Mundial de Ciclismo? Que este año a muchas selecciones les pilla con muchos seleccionables luchando por salvar la categoría. Por esto que se ha inventado la UCI de que haya puntos para mantener la primera división del ciclismo mundial. Y entonces, por ejemplo, Movistar se lo tiene que ganar, lo de salvar la categoría, la permanencia. Entonces, de Movistar igual no puede ir nadie a la selección. ¿Qué ha dicho el seleccionador nacional?
Bueno, es una clasificación trienal, funciona un poco como los ascensos y descensos en la Liga Argentina, que eran por coeficiente, o por lo menos así funcionaron durante un tiempo, y aquí es 3 años, la suma de 3 años. ¿Qué pasa? Que Movistar está en la lucha por la permanencia en el World Tour. ¿Y qué pasa? Que los rematadores del Movistar los quiere en otras carreras de un calendario paralelo que hay por Bélgica, por Francia y luego por las clásicas italianas, para sumar puntos, porque se suman casi más puntos estando allí que estando, por ejemplo, en una gran vuelta como la Vuelta a España, como el Tour de Francia. Cosas que hay que discutir y que la UCI quiere mirar para que esto no vuelva a suceder. Entonces, el seleccionador, como en el fútbol, podría obligar a los ciclistas a ir y a los equipos que los dejasen. Pero al final, si hubiera sanciones por no ir al Mundial, los que pagarían el pato son los ciclistas, que en realidad no tienen la culpa de nada porque ellos querrían acudir a esa llamada de la selección. Alejandro Valverde ni siquiera se ha sacado los papeles de visado previo para ir a Australia, con lo cual solo
¿cuándo
un milagro...
es el Mundial? ¿Es en Australia? Eso me acabo de enterar.
El 25 de septiembre.
Ah, vale, a final de mes.
Claro, es que es en las antípodas. Si fuera en Europa, pues tendría mucho menos problema, pero hay que cambiar de lado del mundo. Por eso todo se complica mucho más. Va a hacer lo que pueda finalmente el seleccionador por no perjudicar a los ciclistas. Y hay que decir que el equipo que menos cortapisas ha puesto ha sido el UAE de Machín, y por eso la selección va a girar, escuchamos al seleccionador, en torno a Juan Ayuso y a Mar Soler.
Tenemos muchas dificultades este año. A mí me pagan para hacer el mejor equipo posible y es lo que estoy tratando de hacer, pero los equipos, por culpa de los dichosos puntos de la UCI, no los dejan venir y tenemos una papeleta difícil.
Es decir, que Alejandro no va a ir al Mundial.
Alejandro a día de hoy no va a ir al Mundial.
¿Hay alguna manera de reconducir esto?
Un milagro que Movistar sacara 1000 puntos de al finalizar la vuelta y tuviera la posibilidad de estar con nosotros, pero sería un milagro.
Bueno, te tengo que colocar un marroncillo, Eri.
A ver.
¿Pascual Montparler es hijo de Pascual Montparler, ciclista de la casera de hace 1000 años?
Sí.
Vale.
Y organiza el memorial Pascual Montparler.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Que y es más buena gente.
Que yo no voy a correr, pero para ponerle cara a este Pascual Montparler, he puesto Pascual Montparler imágenes, sí. Y me ha salido... sí, ya sé que es comentarista nuestro. Y me ha salido la foto de su padre, la casera. Sí. Y digo, anda, pues tiene que ser el hijo. Línea de meta en Sierra Nevada, tenemos etapón, así que ya conexión permanente con Eri, con Quique y con Óscar Pereira. Empezamos el viaje por el fútbol. Y enseguida vamos a buscar la última hora de los dos de Champions que abren el telón el martes. El Real Madrid en Glasgow y el Sevilla recibiendo al City. Recuerdo, árbitro suizo para el Madrid, Scharer, árbitro italiano Massa para el Sevilla.
Vaya lío, ¿no? Uf, ahora llegan todos los recibos, las tarjetas, todos los gastos del verano.
No tengo tiempo para nada.
Y tú lo que quieres es ahorrar, ¿eh, Parrita?
Sí, no tengo tiempo para nada.
Y tú, Mansilla, también.
Estoy agobiadísimo.
¡Antoñito!
No llego a final.
¿Vas a ahorrar?
Voy a ahorrar.
Pues ya sabes, Berti.
Voy a por ello.
Berti.es. Berti, el de la canción. Berti.es. Berti. A ver, con Berti tienes el seguro de coche desde 180 euros al año. Y el seguro de hogar desde 78 euros. ¡Ah! Y puedes calcular el precio de tu seguro en cualquier sitio, incluso desde la playa, con tu móvil. Porque la web de Berti, berti.es, está abierta las 24 horas del día. Así que ahorra tiempo y dinero con Berti. Berti.es. ¡Vamos!
Berti, Berti, Berti.es.
A Pamplona hemos de ir con Osasuna 6 puntos y Rayo Vallecano 4, con los comentarios de Luis Ángel Duque, Guille Uzquiano. Ya están allí, como siempre, Alberto Sancio y también Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el Estadio del Sadar, donde Osasuna ha ganado los dos partidos que ha disputado esta temporada. El primero, el estreno de la Liga Santander contra el Sevilla, 27 grados de temperatura, sale el sol, césped en perfecto estado, alineaciones confirmadas. ¿Cuál es el once de Osasuna hoy en Pamplona? Alberto Sanzola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Tiempo de Juego. Un cambio respecto al once que ganó al Betis, el mismo once... Perdón, que perdió frente al Betis, el mismo once que ganó al Cádiz. O lo que es lo mismo, Sergio Herrera en portería, defensa de cuatro con Nacho Vidal, David y Unai García, Juan Cruz, doble pivote para Mancoyola y Torró, banda derecha para el Chimi, banda izquierda para Moy, de enganche Aymar Oroz y arriba Budimir. Abde tendrá que esperar desde el banquillo.
Pero ya está efectivamente en la convocatoria y en el banquillo el reciente fichaje de Club Atlético Osasuna, que si gana hoy se va a poner en puestos de Champions a la espera de los demás resultados. También está confirmado el once del Rayo Vallecano, Alberto.
Con dos cambios respecto al último partido, no están Unai y Falcao, y el equipo del Rayo va a formar hoy con Dimitrievski en portería, defensa de cuatro con Bayú, Catena, Leyen y Fran García, Patecis y Óscar Valentín de doble pivote, las bandas para Salvi Sánchez y Álvaro García, Óscar Trejo de enganche y arriba Camello, cuatro Garcías en el campo.
Sí, señor. Bueno, pues este partido va a empezar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, con arbitraje de Muñiz Ruiz. Jaime Latre estará en el VAR.
Uy, una pregunta, ¿Abdes cedido o has fichado?
Cedido.
Ah, vale, vale, vale.
Renova hasta 2026 y llega cedido aquí sin opción de compra.
Presentado el partido, que se podrá ver en Movistar La Liga, como todos los de este fin de semana, que hay tres jornadas al año en las que Dazón no da Liga. Así que si es en Movistar La Liga, en la Liga TV, pues en las opciones de audio en A2 pondrá COPE y así te llega la imagen y el sonido de la narración de Rubén. Pero... vaya cartelera que tiene Dazón, Mansilla para este domingo.
¡Qué día, Paco! ¡Qué día llevamos los amantes del deporte gracias a Dazón! Si no dejamos de disfrutar con las motos, si ahora en una horita vamos a disfrutar también con la Fórmula 1, apúntate lo que tenemos a las 6:30 de la tarde. Una cita con el Manchester United Arsenal. Pero es que además tenemos los octavos de final del US Open de tenis. Vívelos aquí. ¿Dónde? Cuando quieras. Además, en cualquier dispositivo. Los puedes ver en directo o los puedes ver en diferido cuando llegues a casa, cuando te apetezca. Y solo desde 19,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com, la plataforma de las cuatro letras, Evangelio.
D-A-Z-N, Dazón.
Dazón, más información en dazón.com.
Oye, 5:30 el United, ¿eh? No, 6:30. 5:30.
Cinco y media hora inglesa, ¿no?
Y hora española. Hora inglesa no lo sé. Bueno, yo sigo en mi inquietud porque Andrea Peláez deje la adicción al reggaetón. Entonces te voy a preguntar cómo termina esta frase.
¡Joder!
Ayer era una canción histórica de Colombia.
Vale.
Armenteros no puede participar porque creo que la vas a ver.
Sí, Armenteros se lo sabe todo.
Esta es una canción histórica de México. ¿Cómo termina esta frase? Que despertamos abrazados con ganas de...
desayunar.
Está bien. Mansilla.
Ducharnos.
Evia.
Devorarnos otra vez.
Casi.
Devorarme.
¿Te la sabes? ¿No te la sabes?
¡No! Buah, pues entonces ya vale todo.
Es... que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos.
¡Uy!
La canción es Simplemente Amigos, de Ana Gabriel.
¿Qué Ana es? Gabriel.
No sabéis quién es Ana Gabriel.
Sí, ¿verdad? Sí, pero muy de lejos.
Nativa en México. Sí, sí, sí,
sí. Y era, ¿no? Era.
Menos mal que no está es Pepe con esto que te has inventado, porque si no, a más de uno nos cortaba la cabeza, ¿eh?
Bueno, el próximo fin de más.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, pisita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Ahora preguntamos si llueve en Holanda. ¿Qué más nos da? Pues a ver si hay lío en la Fórmula 1. Y ya que hablamos de coches, Gema Santos, Citroën.
Sí, porque ¿quieres cambiarte a un coche eléctrico? Este es tu momento. Cámbiate como nosotros a la gama eléctrica Citroën Pro, porque este mes te vas a llevar un Citroën Everlingo con unas condiciones excepcionales, financiando con PSA Financial Services. Elígele a él al Everlingo, nuestro número uno. Pero también tienes esperando el E-Jumpy, el E-Jumper, el pequeñito precioso a mi cargo que cada vez vemos más por las ciudades. Tus mejores compañeros eléctricos tienen hasta 330 kilómetros de autonomía y un equipamiento increíble. No lo dudes y haz como nosotros. Únete a ellos, al super equipo eléctrico de Citroën.
Holanda, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. 20%, ya te he escuchado. 20% de riesgo de lluvia.
Dime que hay tormenta.
A la hora de la carrera.
Está cerrado, que está el cielo negro y cayendo rayos. No.
El día es maravilloso. Vaya, es verdad que está nubladete, 23 grados de temperatura para la carrera, pero realmente yo veo difícil, más allá de las posibilidades, las probabilidades, veo difícil que llueva en la carrera. Mañana sí que llueve en Zandvoort, pero hoy lo veo complicado. Nos vendría muy bien, evidentemente, incluso con los dos, porque... ya sabes que Carlos, cuando llueve, también le viene muy bien.
Así claro, que, yo creo que Carlos es mejor que Leclerc, que sale segundo, porque es que la primera plaza... Vamos a olvidarnos, ¿no? Verstappen vuela y encima sale primero y es en casa, o sea, que es que no hay nadie.
Sí, está muy complicado. Ten en cuenta que ayer hizo una tanda de carrera, con gasolina de carrera Verstappen, y era mejor que la de Ferrari del viernes. Pero bueno, eran condiciones distintas. A ver, lo que me han dicho en Ferrari es que ellos esperan a ver las 10 primeras vueltas, porque la idea que tienen es que el que pase primero la primera vuelta de Ferrari presione con todo a Verstappen, tenga un ritmo más fuerte. Y el que esté, bueno, en la tercera posición, pues irá a parar más tarde para tener doble estrategia. Pararía antes uno de los dos pilotos y después el otro. Es un poco la idea. Es decir, que si Carlos pasa a Leclerc, una mala salida de Leclerc, se pone segundo, tiene que apretar y viceversa. Si se mantienen las posiciones, el que apretaría es Leclerc. Lo que creen en Ferrari es que después de las 10 primeras vueltas sabrán si tiene solución la carrera o no. Y luego el otro temor es qué pasa detrás con Mercedes, que aparte de Checo Pérez, que está quinto, los dos Mercedes que están cuarto y sexto tienen un ritmo en carrera buenísimo. Es un coche que falla en calificación, pero en carrera va muy rápido. El otro día ya fue una amenaza a Russell en Spa para Carlos, y hay miedo de que les pueda robar la cartera también.
Y por detrás, que sale muy atrás, decimotercero Alonso, ¿sale con alguna estrategia de parar menos, parar más tarde?
Bueno, yo creo que no, que va a seguir la misma táctica. Lo que pasa es que, evidentemente, en una carrera en la que mucha gente va a salir con el neumático blando, yo creo que van a salir los tres primeros con blando, por ejemplo, pero blando nuevo para Verstappen, que es una ventaja. En el caso de Fernando Alonso, va a salir con blando seguro. Yo creo que tienes que arriesgar en la salida, porque luego es muy difícil de adelantar, y es una carrera de dos paradas. Ahora, hablaba ayer con él, me decía, hombre, yo creo que a poco que uno o dos caigan, estoy puntúo sin problemas, no va a ser una carrera en la que no puntúe, pero claro, evidentemente es un chasco lo que pasó ayer. Creo que lo que pasó no fue solo problema del piloto, de Checo Pérez, es que no le avisaron por radio. Tú sabes que hay que avisar por radio, los retrovisores de un Fórmula 1 no se ve absolutamente nada, y él no sabía que venía por detrás Fernando Alonso. Medio segundo perdió, es decir, hubiera entrado en Q3 y el horizonte de séptimo o octavo era el que tenía. Pero eso qué quiere decir, que tiene ritmo con el coche, si hace bien las paradas en boxes, y sobre todo... En los primeros metros yo creo que tiene que pasar a Ocon, que eso es lo que él tiene.
Ocon sale el 12, ¿verdad?
Y luego, sí, Ocon sale justo delante el 12.
Vale.
Entonces,
el otro día, el limpio, ¿quién salía segundo? Sí. Cuando Alonso salía tercero. ¿Te acuerdas?
El otro día salía segundo Checo Pérez, que hizo una salida bastante mala.
Checo,
sí, sí.
Se fue directamente a tapar, en vez de ir a coger a Sainz, sí. Se fue directamente a tapar. Es que yo creo que Ocon va a hacer lo mismo. Va a ir directo, en vez de pensar en adelantar él, va a ir a tapar a Alonso, ya lo verás.
Sí, Ocon va a ir a tapar a Fernando como sea, pero claro, en el cálculo de Alonso está pasarle en los primeros metros. Y luego también, está adelante, pero en ritmo es 4 o 5 décimas más lento todo el fin de semana, con lo cual yo creo que es muy importante que pase a Ocon, que no se toque y que también gane alguna posición tita más. Ya te digo, si la primera vuelta está el 11 o el 10, ya puede hacer una carrera un poco más tranquila, con aire limpio y poder ir para adelante. Ahora, si se queda estancado detrás de Ocon, o se le mete algún coche o tiene un toque, pues es el problema. O sea, lo malo de Fernando Alonso es que la posición es donde hay todos los barullos. O sea, que toqueo madera, sí, sí, porque sí. Es una de las peores posiciones de salida.
Bueno, a las 3 es la carrera. Si hay noticias, volvemos antes. Y si no, a las 3 estamos en Holanda. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
El martes vuelve la Champions. Parece que fue ayer cuando en París, en una organización perfecta, en un barrio muy bonito como Saint-Denis, el Real Madrid levantaba la 14ª ante el Liverpool. Y el Madrid y el Sevilla abren el telón el próximo martes. El Sevilla después de la herida de ayer y el Madrid después de verse líder en solitario tras ganar ayer al Betis. ¿Hay algo de última hora en el Real Madrid? ¿Algún tocado? ¿Alguna novedad? ¿Alguna alta? Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. No, todo sigue igual. Ha terminado ya el entrenamiento con 2 ausencias, tanto Vallejo como Odriozola, que han trabajado al margen del grupo. No van a viajar a Glasgow mañana. Así que, aunque todavía no es oficial, muy probablemente Ancelotti va a repetir exactamente la misma convocatoria para el partido de ayer. Ayer recordemos que no se colaron en el 11 ni Kroos ni Valverde, que seguro van a ser titulares el próximo martes. Y la otra duda es saber si va a meter a Rüdiger para ganar centímetros en la zaga, y probablemente el sacrificado sería Mendy desplazando a Álava a la posición de lateral izquierdo. Inicia el Real Madrid el camino a la 15ª, se viaja mañana por la mañana a Glasgow. Se anuncian lluvias en los 2 próximos días y, como ya has dicho, ya hay árbitro, el suizo Sandro Schärer.
O sea, tú crees que Valverde, Benzema, Vinicius, ¿no? Arriba.
Sí, sí, sí. ¿Y en Valverde, el medio, Benzema, Vinicius, Tchouaméni, Kroos, Modric?
¿Modric, tú crees?
Yo creo que sí.
Vale, vale.
Podría entrar Camavinga por Modric, pero no lo veo. Y para el debut de Champions, siendo sustituido ayer.
Y atrás entra Rüdiger, es lateral derecho, central, lateral izquierdo.
Yo creo que central
y Álava izquierda.
Y que jugaría Álava de lateral izquierdo, pero es la principal duda que tengo. Ayer, como te decía, Ancelotti anunció una próxima rotación para Benzema. Yo no creo que el Madrid juegue en Glasgow sin Benzema. Probablemente sea el domingo contra el Mallorca, teniendo en cuenta que a la siguiente semana el Madrid tiene que recibir al Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, partido de Champions, y luego visitar el Metropolitano antes del parón de selecciones.
Sin Dani Olmo, recuerdo, lesionado al Leipzig, y se pierde los 2 partidos siguientes de España. Gracias, Miguelito. Está fuerte el Celtic. Claro, todo lo fuerte que puede estar el líder de la Liga Escocesa, ratita.
Sí, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Ya contamos ayer en el derbi que le metieron 4-0 al Rangers, y el inicio de la Liga Escocesa, que es la Liga Escocesa, pero ahora el Rangers está más fuerte, es, impoluto. 18 puntos, pleno de victorias, 25 goles a favor y solo uno recibido. No es este equipo el típico equipo clásico británico que te fríe a balón directo y segunda jugada. De hecho, es al revés. Tienen al entrenador de la selección de Australia en el Mundial de Brasil, a Postecoglou, y este hombre quiere balón jugado desde atrás, juego combinativo, ataques rápidos para intentar sorprender al Madrid.
¿Presionan arriba?
Y eso van a intentar. Sí, lo van a intentar también. Quizá no del saque de portería, pero el primer pase de los centrales sí que va a ir con presión, porque es un equipo valiente y que va a intentar hacerle daño al Madrid. De todo lo que vi ayer, me gustó mucho un chico que se llama Matt O'Reilly, que nació en Inglaterra, pero que es danés, juega con la selección sub-21 de Dinamarca, es un interior derecho zurdo, te digo que juega de interior derecho, pero que es zurdo. Y ayer hizo un partidazo, me gustó mucho y creo que es uno de los grandes peligros del Celtic el martes.
Aunque solo sea por el Juniper Wokalon y el ambiente que hay, partido
sí,
entretenido.
Sí. Magnífico escenario.
Ahí es una peli de acción. Peli de terror en Sevilla. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Así que quitamos esta música, viene Haaland. ¿Qué hacemos con Haaland?
Enjaularlo, no dejarle salir, meterle 8 defensas, 3 porteros.
Es que no hay 8 defensas, ese es el problema.
Sí, bueno, también, o reconvertir defensa.
¿Cómo es el día después en Sevilla?
Depresivo, esa es la palabra, ¿no? El Sevilla se ha metido en un lío en este arranque de temporada, Paco, que más o menos se podía o se veía venir, y que se puede agravar aún más este martes, que es lo que todo el mundo tiene en la mente, en este estado, ya te digo, un poco depresivo que vive el Sevilla, a la espera de que en algún momento el equipo se pueda activar o no, pero las sensaciones son muy malas y en el ambiente hay que a ver si pasa el City con los menos daños posibles el martes y a partir de ahí entrar una semana con 3 partidos fuera de casa, Español en Liga el sábado, que me da la impresión que empieza a ser ya una final pensando en la parte más blanda, en la parte más débil de la estructura, que es el entrenador.
Match ball para Julen, vamos.
Sí, sí, yo creo que sí. A lo mejor, a ver, si pierdes que se puede plantar con un 1 de 15. No sé si eso sería sostenible o no. Y a las puertas de ir a Copenhague 72 horas después, hay poco tiempo. Pero sí creo que empezaría ya a jugarse el crédito que le pueda quedar el entrenador a partir del próximo sábado ante el Español, una semana, como te digo, de 3 partidos fuera de casa. Va el sábado a Cornellà del Prat, el martes viaja a Copenhague para jugar el miércoles y remata antes del parón, este detalle es interesante, jugando ante el Villarreal. O sea, otro equipo
que va a ser
durísimo.
El que le va a quitar de la cuarta plaza. Claro. Se ha ido bien la lata, ¿no? Vale. Sí. Por cierto, en Copenhague tenéis un oyente que tiene de todo preparado a vosotros, ¿eh?
Sí, Miguel, sí, sí.
No, otro más que nos mandó.
¿Otro más?
Día. Sí, sí, que es muy seguidor del Sevilla y que no falte de nada.
Perfecto.
El correo electrónico de la semana pasada lo vimos. Marcao, si es que existe, estará para en algún momento, porque claro, el agujero principal es atrás. Se ha fichado a Neazú, que con el tiempo pues será bueno, pero ahora mismo está un poco alocadillo. Y Marcao, que debía ser el central de Pozzo, es que está lesionado. Entonces, ¿para cuánto?
3 semanas, se dijo hace unos 8 o 10 días. Se entiende que le quedará poco, que a lo mejor a finales de la próxima semana pueda estar ya en condiciones para jugar. El problema de este jugador es que llegó lesionado, que se metió en la dinámica del grupo, Paco, y que volvió a caer lesionado con un problema muscular. Hombre, algún momento tendrán que pararle las lesiones, digo yo, porque si no, vaya compra que ha hecho el Sevilla por 15 millones de euros, que no ha sido regalado al Galatasaray. Y mientras tanto, hoy, por ejemplo, ha ofrecido el Sevilla y la UEFA la lista definitiva para la primera fase de la Liga de Campeones. Está marcado, porque entiendo que en el Sevilla pensarán que a lo mejor para Copenhague ya pueda estar para la segunda jornada, la Champions va muy rápido ahora y que podrá utilizarlo porque ha dejado fuera Lopetegui de esa lista a Oliver Torres.
Anda.
Sí, Oliver Torres se queda fuera de los 24 claro. jugadores de la primera plantilla. El otro era previsible, Paco, este Catito que tiene lesión hasta enero, pero el que ha elegido el entrenador es Oliver Torres.
Es que la llegada de Isco le ha matado.
Sí, porque sí, sí, ahí hay mucha gente,
le quita
¿no?
el Oliver. Puesto al Papu, pero ya le quita hasta la convocatoria a Oliver, probablemente.
Ahí es que hay un sobrecargo absoluto de media puntas. Hay un montón de media punta y, claro, le ha tocado a Oliver Torres, que no era de lo peor, ni mucho menos en este arranque de temporada, en las apariciones que ha tenido. Así que, para el martes, a corto plazo, ¿qué tiene el Sevilla para montar? Pues una defensa, a lo mejor, con los 2 chavales de 20 años, con Niansu y José Ángel Carmona, que dejó detalles ayer el chaval, por lo menos de estar vivo, de tener energía y que a lo mejor se puede colar definitivamente en la alineación titular. Tuvo palabras de elogio Lopetegui después del partido para él y a lo mejor anclar a Fernando. Ya lo hizo frente al Dortmund en esa eliminatoria de hace 2 años, Paco, de Champions, cuando lo hizo un destrozo Haaland en la primera parte de la ida en el Sánchez Pizjuán, con defensa de 4, acabó jugando la eliminatoria con 3. O sea, le metía a Fernando por detrás y a Gundogan por delante a Haaland para que intentara no
hay que meter
recibir.
Uno encima. O sea, uno por delante sí, y otro encima.
En los hombros, ¿no? Como aparecía el meme
el
de Messi.
Que haya.
Sí. No había un meme de Messi que aparecía Messi colgado.
El problema
el móvil, pues eso.
De este City es que no necesita estar redondo. Que ahora mismo no parece redondo porque hay partidos que empata y tal. Porque teniendo a Haaland es que te puede golear ratita. Bueno,
claro, sí, además es que tiene una cosa Haaland. Ayer marca su 10º gol en la Premier en el primer remate que hace. Que es el 5 de la segunda parte. Quiero decir, es que no necesita participar.
Sí, no se aburre porque no llega un balón.
No necesita participar. Tiene una y la mete para adentro. Como decía Oliva, el año pasado fue doblete en Sevilla y doblete en Dortmund. Es decir, le hizo 4 goles al Sevilla en 2 partidos. Esa es la mala, que es la más obvia. La buena yo diría que es que el City en las 2 últimas visitas ha pinchado. En Newcastle 3-3.
Sí, que no está redondo, es verdad.
En Birmingham 1-1. Así que, bueno, algo puede agarrarse el Sevilla, pero que va a ser un partido muy complicado.
El problema es que el Sevilla está cuadrado.
Es algo evidente, claro.
El Dortmund no está redondo y el Sevilla está cuadrado.
Es una montaña muy, muy alta.
El martes vuelve la Champions. ¿Cómo mola la Champions, niño? Que dice la ratita. Correcto. Gracias, Oliva.
Adiós.
Enseguida, notición científico de la semana con Pita.
Vamos a ver, si no hubiese Steel, habría que inventarlo.
Claro.
¿Qué sería de los jardines sin Steel?
No, pobrecillo.
¿Cómo estarían, por ejemplo, en verano?
Broza,
en verano, con todo el calor, todos quemados, todos sobrados. Si no, tienes un cortaseto para cortar los setos. Claro. Llegas a tu lugar donde vas de vacaciones, están todos los setos desmadrados. Coges el cortaseto estil, cha, 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 listo. El césped, pim, 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 con el cortacésped estil. El que tiene que cortar alguna rama de un árbol que cuando pasa el coche... no te... El motosierra estil, que tiene que quitar las hojas. Soplador estil. Y la hidrolimpiadora para limpiar el coche. Si es que trabaja más que nadie. Estil. Este ha sido otro verano estil. Y vendrá el otoño estil. Y vendrá el invierno estil. Y ahí estará estil. Ese no es un dorma con el que nació en tiempo de juego estil. Y ahí sigue. Preocupándose de los jardines de España. ¡Estil! ¡Gracias!
Me dice Arancha que en la lista de la Champions del Real Madrid los dos niños que han entrado son Iker Bravo, el delantero que ha estado con la Margarita Madrid-Atleti durante... Estaba en Alemania. Madrid-Atleti durante todo el verano. Iker Bravo y Vinicius Tobías. Que si no me equivoco es lateral derecho, ¿no? Parece que sí. Y que le gusta Ancelotti, me dice Ancha, pero que no puede jugar en Liga. Noticia científica de la semana, Miguel. Pita, muy buenas.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
Es muy buena noticia.
Sí, la verdad es que es notición. Es un tratamiento que mejora notablemente el rendimiento intelectual en personas con síndrome de Down.
¿Con cualquier edad? Perdona que te pregunte cosas tan concretas. Quiero decir... ¿el tratamiento debe empezar de niño o una persona con síndrome de Down de 28 años puede empezarlo?
Bueno, de momento, como todos estos ensayos, hay que tomarlo con cautela porque son resultados preliminares que se han hecho con personas entre 20 y 50 años.
Ah, bien.
Se ha probado con pocas personas. Yo creo que lo lógico es que sirva para todas las edades. Pero ahora mismo es un trabajo interesante porque después de años de ensayos con ratones, se ha empezado a probar en humanos. Entonces es muy incipiente, así que se ha probado en pocas personas, así que como siempre hay que tomarlo de momento con cautela.
¿Y ha trascendido o lo han comunicado hasta qué punto mejora la capacidad intelectual de la gente con síndrome de Down?
Bueno, esto se mide con unos test cognitivos, con típicos ensayos de los psicólogos, y te dan una cifra. Que bueno, que es representativa, pero que para los que no somos psicólogos no sabemos muy bien qué quiere decir, pero dicen que mejora hasta un 30% la capacidad intelectual. Oye, el rendimiento bien. Cognitivo, lo cual parece que es algo bastante notable.
Jolín.
Y aquí el gran descubrimiento fue descubrir qué era lo que fallaba, o una de las cosas que fallan a lo largo del desarrollo pues embrionario y fetal en los individuos con síndrome de Down por tener una trisomía cromosómica, y ver que eso que no había, que era una hormona, que probablemente haya más factores implicados, pero que ese se podía sintetizar y se podía administrar con herramientas genéticas muy sofisticadas. Se administró en ratones, funcionó muy bien, y ahora se ha administrado en personas humanas y está funcionando aparentemente también muy bien gracias a eso, a un descubrimiento de muchos años y a unas herramientas pues que hoy en día están muy avanzadas.
Qué bien, se supone que es un tratamiento permanente, claro. ¿Y quién lo ha hecho esto?
Esto lo han hecho en la Universidad de Lausana, en el Hospital de la Universidad de Lausana, en Suiza.
Qué bien. Pues nada, sí. a esperar que llegue a las farmacias, que eso ya sabes que es proceso, ya nos sueles decir tú que es proceso largo.
Sí, pero bueno, no estamos hablando esta vez de las primeras etapas. Si ya son ensayos clínicos con personas y está funcionando, pues sí, cautela, pero yo creo que podría ir rápido, la verdad.
Gracias, Pita. Un abrazo.
A vosotros. Abrazos.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goal Play. Mucho más en juego.
¿Tú crees que lo saben, Andrea?
Sí, hombre, yo creo que sí.
Vamos, ¿cómo no van a saberlo? Los profesionales de la construcción y la reforma. Si están con Bricomar, lo tienen aquí, en la mente. Y cuando tienen una obra en perspectiva o una reforma, siempre piensan en Bricomar. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Online.
Online.
No te olvides. las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en bricomar.es, la compra online, te la entregan en 24 horas donde tú digas que lo quieres recoger tú mismo, a las 2 horas del pedido lo tienes en Bricomar. Esto es un número uno. No te olvides, Bricomar, Bricomar,
Bricomar. Bricomar
Online. Vamos ya con las chorradas que nos interesan a nosotros. Nacho Pla, muy buenas.
Muchas gracias. Muy buenos días, tardes.
¿Por qué las matrículas en España no tienen vocales? A mí es que siento una gran envidia. Por ejemplo, ahora, de los taxistas y los Uber y tal, porque llevan matrículas azules. Eso me da una... ¿Por qué no la puedo tener yo azul? ¿Verdad? Que son preciosas, ahí parecen del Oviedo, azulita con los números blancos. O de los países en los que te puedes poner la matrícula que tú quieras. Pues yo me pondría, yo qué sé, PAC 007. O una para despistar, CR7. Dices, mira, coño, se ha comprado un panda cristiano. Eso mola. Tener. Aquí no se puede. Es que, ¿por qué no se puede tener vocales, por ejemplo?
Hay que decir que es por una chorrada.
No, no, seguro, también, seguro, si es que no me convence la DGT en esto, si es que la DGT.
Es para, sobre todo, evitar palabras malsonantes, tipo pis, ano, peo...
Pero bueno, pues que las quiten.
Exacto, no las admites.
Esas palabras en concreto.
Que quiten esas y ya está.
Entonces sería un lío. También es para evitar nombres propios, como Eva o Ana.
O PAC 007.
¿Y qué más da que en una matrícula ponga Ana 2814? Es que no le veo el problema.
No queda bien, pero si pone feo...
Bueno, pues si a alguien le molesta, que no se compre esa numeración. Que o que quiten la palabra. Meses. Que quiten las palabras que... No, es que no le veo.
O también siglas como ONG, ONU, para no confundirlos con organismos internacionales.
Sí, hombre. Claro, tú ves un coche de tartalado que pone ONU y dices, joder, ¿cómo está la ONU de dinero? Qué mal va. O mi cochecillo, me pongo yo un FBI y la gente va a decir, joder, ¿cómo está el FBI, Está aquí en España.
No es solo las vocales. ¿Alguna vez has visto una Q en una matrícula?
No hay.
Anda, pues no lo sabía.
Es porque se podría confundir con la letra O.
Ni una ñ.
Ni una ñ porque está solo en el abecedario español.
Sí, la ñ.
Y no quiere liar en Europa. Un alemán, una ñ y no entiende nada.
Y la Q, bueno, sí. Pues yo pensaba que ibas a decir que es que no admitían vocales porque la O puede parecer el cero y que entonces ya no admitir la O que no admitían ninguna. O sea, es por la tontería de palabras feas.
Sí, claro. Ano, tal. Es
feo. Ponme con la DGT.
Ahora llamo.
¿Y por qué no podemos tener colores en la matrícula?
¿El blanco no es un color?
Más colores.
¿El negro no es un color?
Más colores. ¿Por qué no puedo tener yo la matrícula azul?
Una franjita roja para mí.
Claro, para... Claro.
Roja. Fíjate,
es que
roja,
no se pueden personalizar. Mí. O sea, personalizas todo en el coche y no puedes personalizar la matrícula. Es que en Estados Unidos hay ciudades, no sé si todas, que no tienen matrícula delante, solo la llevan atrás. Lo cual tampoco creo que sea para aplaudir, pero...
No parece muy seguro, ¿no?
No sé. Y luego cada estado tiene un lema en las matrículas. ¿El de Florida cuál es? ¿El estado del sol o no sé qué.
Servir y proteger. Bueno, eso lo ha policía.
No, pues un día mírate los lemas que hay en los estados, en las matrículas de Estados Unidos, que hay algunos lemas muy, muy cachondos.
Vamos, ya tengo
tema. Eso es un punto solo de tema de unidad.
¿Cómo vas de fantasy?
De fantasy no voy mal, voy en mitad de la tabla.
Ah, como yo. Bueno, ayer pegaría un salto porque mi director deportivo Luis Millán es un crack.
Lo que pasa es que tenemos una buena noticia para ti, González, que es que efectivamente tenías a Vinicius.
Sí.
Y tenemos una mala noticia para ti, que es que tenías al Pacha Espino.
Sí, el Pacha Espino me está restando todos los días.
Pacha Espino menos uno, Vinicius 8. Bueno, pues ahí va. Sí, estás bien colocado.
Muy contento con mi director. Me fichó por 1,5 millones a Valde y está jugando siempre.
Tienes a Pate Cis en el partido que viene ahora.
Y que en breve se activan las cláusulas y por lo tanto te lo va a poder tangar cualquiera que tenga mala leche.
¿A quién?
A Vinicius.
¿Por qué?
O sea, no tendrás que aceptar tú la venta, sino que puede venir cualquiera de tu liga y robártelo por el precio de la cláusula.
Yo tengo pasta, ¿eh?
Y yo más.
Claro, esto crea unos malos rollos tremendos entre
es
la
más,
gente.
Mi único objetivo es acabar por delante de ti en la liga.
Pero una cosa es que tengáis malos rollos... No, si a mí me da igual no ganarla. Una cosa es que tengáis mal rollo entre vosotros. Pero yo soy rencoroso.
Claro.
Yo
otra
más.
Y soy jefe.
Y soy jefe.
Claro, otra pregunta que se puede hacer la gente es ¿merece la pena ganar la Liga Fantasy a cambio de quizás perder el trabajo? Bueno.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Pedro.
Buenos días.
Una pregunta para Pedrito. ¿Siguen solo pudiendo salir a calentar tres jugadores ahora que hay cinco cambios? Y si quieres hacer los cinco cambios de golpe, ¿los jugadores salen sin calentar?
Bueno, sí, pues se pueden encontrarse tres jugadores de cada equipo a la vez en la banda calentando.
Es por no formar más atascos, yo creo.
Claro, es que si salen cinco, ya son 10, más algún preparador físico que también está pululando por allí. Entonces, si ya vas a hacer cinco cambios, pues bueno, calentan primero tres, luego otros dos, como los puedes alternar, pues bueno.
Supuesto práctico. Equipo visitante, estos me encantan a mí, ataca por banda derecha. Por la banda derecha. Equipo visitante cuelga el balón al borde del área. El defensa local saca la mano intentando interceptar el balón. La mano toca el balón, pero no impide que este llegue al delantero visitante. El delantero clava el balón en la escuadra. El equipo celebra el gol. ¿Debería el árbitro mostrar tarjeta al defensa que tocó el balón con la mano?
Bueno, no hace falta sacar tarjeta en ningún caso, porque uno de los supuestos para sacar tarjeta es abortar una acción, y si no abortan la acción, pues no pasa nada. Otra cosa es que el árbitro, por ejemplo, interprete que el equipo atacante ha perdido una opción mejor de marcar gol y se echa para atrás, entonces pite la falta y sí saque la tarjeta
amarilla. O sea, si no acaba en gol, ¿sí le puede sacar amarilla?
Si sí. Se vuelve para atrás el árbitro, sí. Si el árbitro deja seguir y no acaba en gol y el árbitro entiende que la jugada no ha perdido peligro con ese toque de la mano, no.
Vale. Soy un aficionado del Athletic Club y llevo años con la sensación de que el Athletic es el peor equipo de toda la liga desde los 11 metros. Mi consulta, pues no va desencaminado. Mi consulta para Pedro Martín sería: ¿qué equipo de primera división tiene el peor porcentaje de acierto en el lanzamiento de penaltis de los últimos 20 años?
Sí, bueno, en este siglo XXI ya comentamos el otro día que el Athletic, en términos absolutos, es el que más penaltis ha fallado. 46 de 146, o sea, es decir, ha marcado 100 y ha fallado 46, que es un 31,5% de fallos. Hay otros equipos con menos penaltis, por ejemplo el Racing de Santander, que estuvo casi todas las temporadas en Primera División hasta 2012, que tiene un porcentaje de fallos del 35%, pero de los que han estado muchos, muchos años en este siglo, el Athletic es el peor.
Mira, un señor de Athletic me pasó a mí esto. Más penaltis fallados en los últimos 15 años. Athletic Club, 36 de 105. Últimos 15 años, ¿eh? Fallados,
sí,
digo, ¿eh?
Parecido, sí, sí, más o menos.
Atlético de Madrid, 27 de 90.
Sí, el Atlético de Madrid en términos absolutos es el que más penaltis ha fallado en la historia de Primera División.
Barcelona, 26 de 122. Cuarto el Getafe, 24 de 78, que es un porcentaje alto. Y quinto el Sevilla, que ha fallado 22 de 97, los últimos 15 años. Bueno, hola, buenas, quería hacer la siguiente consulta a Pedro Martín. ¿Qué club acumula más jornadas en puestos de descenso directo a segunda? ¿Y qué jugador?
Pues son cuentas que no las tengo. Las tendré que hacer algún día, sí, pero me tengo que sentar un rato largo. Sí le puedo decir que, por ejemplo, el Betis es el equipo que más veces ha sido colista, 149. Y así, un poco por encima, no te puedo asegurar, pero seguramente uno de los que más jornadas están en descenso en la historia de Primera División debe ser el Celta, con 299. Por ahí debe estar el récord, ¿eh?
Vale. Cuando un portero saca con la mano, ¿no tiene que salir el balón fuera del área?
No, ya no tiene que salir ni con la mano ni con el pie. O sea, que no hay problema.
Y la última es: el viernes dijo Pedrito que el noruego del Celta era el más alto de la liga. Mi pregunta, a ver si me la resolvéis, es: ¿no es más alto Sadik? Que le da esa impresión.
Sí, el que ha fichado el jugador de Celta, el noruego este, ¿no? Larsen, sí. En unos sitios pone que mide 1,95 y en otros pone que mide 1,93. Si fuera 1,95, entre los jugadores de campo, no porteros, porque por ejemplo Courtois es más alto, estaría empatado con un jugador de un defensa de la Almería que se llama Babic, también con 1,95. Ya sabes que yo esto de las alturas siempre lo cojo con pinzas,
sí,
porque no es muy fiable. En teoría, Sadik viene que mide 1,92, en teoría. Entonces sería más bajo que Larsen, pero vete tú a saber.
Vale, pues hasta aquí el consultorio. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Pedro o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Adiós, Pedrito.
Hasta ahora.
Enseguida, si va a coger el coche este fin de semana, aunque muchos ya han terminado las vacaciones... Las carreteras que más multan en España.
Llevas toda la vida diciéndolo, me preocupa el planeta, tengo que hacer más, tengo que hacer más por el planeta. Si te da por ser aún más sostenible de lo que ya eres, acude al Santander, porque el Santander te ayuda y te da. Por ejemplo, calculando la huella de carbono que generas en tu día a día, te ayuda a compensarla. Proyectos sostenibles en los que puedes colaborar y una cosita más que haces por el planeta y tú tan contento. Todo desde tu app y web Santander. Consúltalo en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Si es que es cierto, el Santander es el banco que te da.
Contestador automático de tiempo de juego.
Señores del tiempo de juego, mi opinión sobre Hazard. Para mí sería recuperable. Lo que pasa es que había que sacarle 5 o 6 partidos, que coja confianza, seguridad, pero sacarle no un rato, todos los partidos. Y claro, no lo sacan porque tienen miedo a perder los partidos y que son comprometidos y no se arriesgan. Pero esa es mi opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo va a tener difícil Hazard, que le den 5 partidos. Pero bueno, mándenos su contestador automático con otras notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Mira, manda un oyente desde Estados Unidos ya una matrícula de Texas. El estado de la estrella solitaria.
La suya propia.
Ah, esa es su matrícula.
Sí. Con una estrellita ahí, claro, es el estado de la estrella solitaria y sale la estrellita en la
¿De matrícula. ¿De qué color?
Esa es blanca con números negros.
Ah.
Pero es más chula que la tuya. Bueno, tú no tienes coche.
¿Cómo que no?
¿Ah, tienes coche?
Sí, pero en Barcelona.
Ah, vale, vale.
Lo tiene mi hermana.
¿Tu hermana es tuya?
Sí, mi hermana.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Pues da recuerdos.
Lo haré.
Carreteras que más multan en España, a ver.
Vamos a ello. Tengo aquí un top 10. Te voy del 10 al 1. ¿Cómo quieres que lo haga?
Mira, en Florida es que me están enseñando matrículas, Armenteros. El estado del el sol, Sunshine State. Y con naranjas. Pero es que estoy buscando una muy cachonda que vi y no la encuentro. Del 1 al 10, la que más multan.
La que más multa está en la provincia de Valencia, es la AP7, y está a la altura de Sagunto. 60.000 multas en 2021, nada más y nada menos, que son 160 al día.
Joder, ¿tú?
160 al día en un mismo radar.
¿Y te pone a cuánto hay que ir ahí?
Esta es a 120.
Vale, vale. Segunda, ¿qué más multa?
Segunda, nos vamos a Navarra, cerca de Lecumberri, y 58.000 multas al año, en la A15. Tercer radar que más multa en España está en Málaga, muy cerca de la capital, en la A7, 47.000. El cuarto, otra vez nos vamos a Málaga, cerca del Rincón de la Victoria, en la A7.
Estoy callado porque estoy como... A ver si me toca. Y como por ahora no me está tocando.
Le ha tocado Alberto Sanz, que ha abierto el micrófono, pero estaba cerrado. El anterior ha dicho correcto.
¡Alberto!
Hola, hola.
Te tocó la pedrea.
No, pero a mi cuadrilla, a la mayoría. Y yo, como lloran tanto, me la he aprendido. Pero sí, esa es de las que suele tener premios, sí.
Enhorabuena, entonces, a los premios.
La quinta está en Cuenca, en la A3, muy cerca de la capital.
Esa la puede tocar a la ratita.
La sexta, Andrea Peláez, a ver si se la ha comido tú o tu familia.
Bueno, vamos a decir las cosas mejor.
Ah. A ver.
En la A52, en Zamora, cerca del túnel de Padornelo.
Yo no, y que yo sepa, mi familia tampoco, nadie. Que yo sepa.
Puesto número 7 para la provincia de Pontevedra, en la A55, cerca de Tameiga.
Me estoy librando, ¿eh?
En el puesto número 8 nos vamos a las Baleares, cerca de San Antoni, en Mallorca.
Joder, pues yo cuando estuve en Baleares, en Mallorca, me daba la sensación de que la gente... conducía súper despacio, ¿verdad, Armenteros? No sé, me sorprende
los
que sea
allí.
Una de las
es
más
verdad.
Multadas.
Quizás sobre todo con los atascos, claro.
Pero me daba la sensación de que iban despacito la gente.
En el número 9 nos vamos a Málaga, también cerca de la capital. O sea, la gente por ahí tiene que ir con mucho cuidado en la MA20.
Pero es que me extraña que no salga la M30 en Madrid, que como es tan lento...
Es el que yo iba a decir, el de la A5.
Vamos, paga todo el mundo, la M30 cae toquiski.
Y el último de todos, en el puesto número 10, en Huelva, en la H30, muy cerca de la entrada también de la ciudad.
Pues yo creo que la M30 tiene que estar por ahí, lo más que igual no la reconocen como carretera.
La comunidad autónoma que más se come es Andalucía, la número 2, Castilla y León, y la número 3, la Comunidad Valenciana. Es curioso, Castilla y León tan arriba, que vive poquita gente.
Bueno,
Es muy grande.
Es muy grande, vive poca gente en los pueblos y tal, pero bueno, luego tienes Valladolid y demás. Quiero decir, tiene mucha extensión, hay gente.
Y
para que sea la segunda.
Para ir del sur al norte, atraviesa Castilla y León. Y del norte al sur, atraviesa Castilla y León.
También.
Y se te va el pie.
Esas rectas.
Pues menos,
es que
¿eh?
Son rectas.
Pues frenamos, claro, en Castilla y León, ¿eh? Bueno, no, dejad dinero.
Sí, como si fuera para ti. Ya. Nos vamos al Leroy Merlin, Gema.
Venga, claro que sí, vámonos en TJ hasta Leroy Merlin. Allí todos nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma están de enhorabuena. Vas a tener en Leroy Merlin todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener más stock pro para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, los mejores precios en Leroy Merlin para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Ahora que estás viviendo toda la emoción del fútbol, en tu casa, en el bar, caminando por la calle, en el coche, estés donde estés, nosotros también lo vivimos contigo aquí en la radio. ¿Qué te parece si ahora, en este mismo instante, iniciamos un maravilloso viaje?
Lo puedo sentir, el viaje comienza aquí.
No hablo de irnos a la otra punta del mundo, hablo simplemente de abrir una botella de Ramón Bilbao, el vino más recomendado por los consumidores españoles. Disfruta de su estilo fresco y elegante. Y comienza un viaje a través de las pequeñas cosas que hacen de esta vida algo maravilloso. ¡Adelante! Abre una botella de Ramón Bilbao y disfruta, porque el viaje está a punto de comenzar.
El viaje comienza aquí.
Mira, vas a meter unas matrículas. En New Jersey ponen Price of Honor, el precio del honor. En Nevada, mira esta qué bonita. Hogar significa Nevada.
¡Oh, qué guay!
Y creo que es Carolina del Sur. Que pone, mientras respire, creeré.
Hola.
Sí, no, sí,
qué bonita,
se le ocurra
no
mucho.
Lo sabía.
Nos ha ido a colar una bien grande, Nacho Pla, porque dice David, la M30 en el kilómetro 19,06 a la altura del paseo de Marqués de Monistrol en dirección sur y en el anillo exterior frente a la Casa de Campo es el que más multa en España. Recauda 6 millones de euros al año.
O sea, ¿podríamos decir que hay pique en la Batcueva?
Sí. al fútbol.
Hola, hola, soy Lucas Torró, sigue los partidos de Osasuna en Tiempo de Juego con el líder Paco González, la leyenda Pepe Domingo Castaño y el bicho Manolo Lama.
Hola, soy el Tigre Radamel Falcao. Escucha los partidos del Rayo en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo y Manolo Lama. Vallecas va a rugir con mis goles.
Hoy no juega el Tigre, sí va a ver el partido en la tele, ya lo saben, en opciones de audio en A2, pone Copa y le llega a la vez la imagen y el sonido en Movistar La Liga, en la Liga TV. Vienen a comentar el partido Luis Ángel Duque. Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu verano? ¿Bien todo?
Bueno, todo es mejorable, pero no nos vamos a quejar.
Vale, vale. Está Guillo Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y están, por supuesto, Alberto y Rubén preparados en Pamplona. Algo de última hora en el Osasuna Rayo, Rubén, Alberto.
Que ya están a punto de saltar los dos equipos desde vestuarios, Alberto.
Están a punto de saltar. Veíamos imágenes de dentro del túnel del conjunto rojillo, a punto de saltar. La gente que se va poco a poco ya colocando los sitios, eso sí, salvando las zonas que les da el sol y que se espera una buena entrada con 27 graditos aquí en el Sadar.
¿Te gusta la alineación de Osasuna? Al Rayo le voy a preguntar al míster. A Guille le pregunto, es que además Uzquiano suena a Navarro. Entonces, ¿te gusta la alineación de Osasuna, sí, Guille?
Me gustan los dos equipos, porque uno juega muy bien en casa, ha ganado sus dos partidos y los ambientes en el Sadar siempre son, en Pamplona siempre son muy bonitos, y el Rayo creo que le va mejor jugar fuera. De hecho, empató en el Camp Nou, ganó en Cornellá, tiene gente rápida en las bandas para salir a la contra, así que creo que vamos a ver un buen partido.
El Rayo en realidad mete, bueno, aparte de lo de Falcao, que no juega arriba, a Óscar Valentín por Unai López, que es como meter un poquito más de fuerza en el medio campo, ¿no? Había empezado jugando Unai con Pate Cis, Luis Ángel, en el medio centro, es como meterle un poquito más de
músculo. Sí, yo creo que sí, hombre, Unai López tiene muy buen toque. A balón parado también suele ser una garantía, pero vamos, el Rayo... A mí la verdad es que el Rayo me gusta cómo está jugando y cómo jugaba ya el año pasado. Y luego ahí tiene gente que sabe de qué va esto, como el caso de Óscar Trejo. A mí me encanta Álvaro, me parece un zurdito con una calidad y una velocidad grande. Así que bueno, esperemos que, como ha dicho Guille, pues que el Rayo fuera de casa lo está haciendo bien y está consiguiendo.
Lo que pasa es que tiene una baja para mí muy gorda, que es Isi. Es que,
sí, el zurdito, sí.
Isi, extremo derecha, aunque sea zurdo, igual conduce el 40% de los ataques del Rayo.
Y a balón parado, otra garantía. Fijaros el gol que marcó de estrategia. Me parece que fue en Barcelona con el Español. La verdad es que los zurdos suelen tener siempre mucha calidad. Y desde luego Isi no es una excepción.
Y luego me llama la atención lo que cree Iraola en Camello. El chaval este es muy bueno.
Pero un chaval joven.
Es un niño y se lo pone por delante de Falcao o de Enteca, que el año pasado lo ponía de 9 y este año le pidió jugar por detrás del punta. No se corta, lo pone de titular muchas veces.
No, la verdad es que Iraola en ese sentido... ningún entrenador tira piedras contra su tejado. Entonces, si este jugador, él ve que le puede dar el rendimiento, pues le saca. Hombre, Falcao es un hombre que tiene ya 36 años, me parece, y tiene gol. Y a lo mejor para 20 minutos, media hora así, pues puede ser un revulsivo. Me parece bien.
O para partidos de casa, ¿no? El otro día le puso contra el Mallorca, seguro que contra el Valencia la semana que viene, donde él piensa que va a dominar, que el equipo rival se le va a cerrar.
Sí, que puede tener más remate.
Claro, un rematador de área. Pero para el trabajo que hace Camello de estar presionando, corriendo y eso desgastándose no 60-70 minutos, es mejor él y luego a lo mejor Falcao
es que
al final.
Contra el Mallorca, la verdad que fue el menos Rayo que yo recuerdo, pero en meses, no solo de este arranque de liga, es que no parecía el Rayo. Pero bueno, lo próximo del Rayo es en Vallecas, sábado a las 2 recibir a Valencia, lo próximo de Osasuna es el lunes de la siguiente semana, en 8 días, visitar a la Almería. Hoy pita Muñiz Ruiz, ¿cómo estamos de público y de temperatura, Alberto?
27 graditos, esperan unos 18.000, ahora mismo el estadio del Sadar se pone en pie para recibir a Asier Martínez, al atleta que conseguía el oro en los 110 metros vallas el otro día en los europeos y que va a ser el encargado de hacer hoy el saque de honor. Recordemos que el plan era que lo hiciese frente al Cádiz, pero no llegaba el vuelo, así que vamos a ver qué tal chuta el atleta del esférico, que saluda ahora al colegiado, y eso sí, todo el estadio del Sadar reconociendo al pedazo de atleta que tenemos aquí en Navarra, el atleta de Fizu.
Da igual cómo chute, lo importante es que es un bicho maravilloso.
Y que siga saltando vallas, di que sí.
Es un orgullo para el equipo español este chico. A punto de empezar también en segunda, el Andorra-Granada. El Granada es el líder en solitario, y eso que todavía no ha jugado, con 9 puntos. Todo preparado en Andorra. Iván Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Saludos y muy buenas tardes desde el Estadi Nacional. 106 días después del ascenso a la élite del Fútbol Club Andorra. Todo preparado en el césped remozado, ahora sí natural, del recinto de la Baixada del Molí. Obviamente que el Andorra lo vive hoy como el gran día de la ilusión, como el primer día en el fútbol de élite que se puede jugar en el país en los 80 años de historia del club. Y lo que comentabas, Paco, ahí es nada, el primer rival que tendrá en el país el Fútbol Club Andorra, el equipo tricolor, el Granada de Caranca, líder invicto, imbatido, 9 puntos de 9 ante un Andorra que, como digo, querrá vivirlo y lo vivirá con toda la ilusión del mundo. Debutarán como titulares Mica Mármol, Pampín y Germán Valera en el Andorra. Vuelve Lizuain a la portería. El Granada que se va a presentar con todo el arsenal. Todo listo, preparado en el Estadio Nacional. Todavía, eso sí, sin arrancar, este Andorra-Granada.
¿Cuánto público hay?
Pues, siendo generosos, vamos a poner unos 2.000 espectadores.
O sea, mucha sí. Ilusión, pero bacala.
No, bacala, claro.
Es un día histórico, así que...
País,
2.000
78.000 habitantes en el país. Pues bueno, poquito a poco se tiene que hacer afición, la verdad.
¿Y qué aforo tiene el estadio?
3.300
aproximadamente. Ah, bueno, es la mitad.
No, el aforo es chiquitito, claro, es chiquitito.
Son las 2, la 1 en Canarias.